Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Buen día. Comenzamos La Mañana de Agricultura este lunes 24 de agosto con un cielo nuboso acá en la capital, en Santiago, con 11 grados de temperatura, una máxima de 16 y la amenaza ya se siente, ¿no?, de las precipitaciones que se van a venir en menor intensidad en Santiago, pero sí con más fuerza en el sur, así que van a ser varios días de lluvias, de inquietud y de preocupación, por supuesto, que estaremos siguiendo aquí desde Agricultura. Vamos a comenzar a revisar los temas que tenemos para analizar juntos esta mañana y que van a marcar sin duda esta semana. Por lo pronto, la decisión del gobierno de ya aceptar, ¿no?, que va a tener que cambiar la urgencia a la reforma en seguridad. Básicamente, al debate que se ha instalado en la reforma constitucional sobre seguridad, la creación particularmente de un nuevo estado de excepción que ha generado mucha controversia, básicamente por toda esta discusión, ¿eh?, si el gobierno de José Antonio Kast es iliberal, como se ha establecido, y desde ahí el debate, por cierto, también sobre la efectividad también de un nuevo estado de excepción. ¿Qué pasa con los militares? ¿Qué pasa con el ejército? ¿Qué pasa con carabineros? ¿Quién queda supeditado a quién? Bueno, todo eso y esa discusión puede que tenga su modificación en el Congreso, básicamente por las urgencias. Con nosotros, Juan Sutil, acá en el estudio, expresidente de la CPC, un amplio currículum, por supuesto, también en el debate público, fue parte importante del comando de Evelyn Matthei también. Así que, claro, fue parte del coordinador, ¿no?, de la campaña, de la segunda etapa de la campaña, Juan.
Sí, los últimos 4 meses. Bueno, primero, muchas gracias.
Buenos días.
Cristina, por invitarme al programa, tan buen programa que también lo escuchamos todos los días, todos los días.
Muy bien.
Sí, efectivamente, hubo un minuto en que 4 meses antes del término de la campaña, en una situación en ese minuto compleja, que era lo que ocurría desde el punto de vista de la discusión de las campañas, a Chile Vamos se le ocurrió llamar a Juan Antonio Coloma para que junto a mí pudiéramos entrar en lo estratégico y político de esta última etapa de la campaña. Y eso es lo que hicimos con Juan Antonio y, por supuesto, con el comité político respecto a la campaña de la Evelyn.
¿Se plegaron ustedes inmediatamente? Bueno, una vez que se da la primera vuelta, Evelyn Matthei no logra los resultados que esperaba, ¿se pliegan a la campaña de José Antonio Kast? ¿Le gusta lo que ha visto del gobierno de Kast hasta ahora?
Sí, nosotros ese mismo día, en forma muy temprana, fue el comando completo, liderado por la Evelyn, y por supuesto ahí está la fotografía acompañándola, no solo yo, otros más, y a darle el respaldo a la candidatura de presidente Kast. Y posteriormente a eso, se puso a disposición los equipos de trabajo, el plan de gobierno que tenía Evelyn y todo lo que estaba al alcance para colaborar con el futuro gobierno. Ahora, yo estoy conforme, fíjate, en las cosas de fondo de lo que está abordando el gobierno. Lo he dicho en más de una oportunidad, a veces tengo discrepancias en las formas o en la manera de comunicar, pero en los temas de fondo sí estoy de acuerdo, porque la mega reforma, por ejemplo, es necesaria para corregir el rumbo que el país necesita hacia adelante. El país necesita más credibilidad, necesita confianza, necesita más seguridad, necesita medidas que permitan competitividad del punto de vista tributaria, del punto de vista de la estabilidad, y para eso hay invariabilidad en materia tributaria. Y todo ese conjunto genera un cambio en una mirada de largo plazo que permite que el país siga avanzando. Y es tan simple como decir, oye, nosotros pasamos de 1,5 millones de toneladas de cobre a 5 millones y nos quedamos estancados en 5 millones y fracción. Entonces, con una mega reforma como esta, lo esperable es que en los próximos años, bueno, aumente la productividad, haya nuevos yacimientos, nuevas minas, haya más inversión y sobre todo lo más importante de la mega reforma es que ayude a la gente que más lo necesita.
Ya, pero Juan Sutil,
con trabajo.
Ese es el foco, reactivar la economía. Muchos nos quedamos en la discusión de si esto era una reforma tributaria, pero en definitiva lo que busca es reactivar la economía. Sin embargo, las cifras de este año particularmente no dan cuenta de esa reactivación. Sabemos que no está en régimen la medida, ¿no? La mega reforma. Pero uno esperaba que, de acuerdo a las expectativas empresariales, esto se hace un poquito más y parece
claro, lo
contrario.
Lo que pasa, Cristina, que uno no puede medir este tipo de cosas como quien manda un WhatsApp y espera la respuesta en 3 minutos. Uno tiene que medirlo en términos del esperable en el mediano y largo plazo. Lo que le pasa a esta administración o a este gobierno es que viene hoy día reflejando lo que ha pasado en el país en los últimos años. Y resulta que la economía refleja es post, o sea, posterior a. Tuvimos 4 años de un gobierno que no fue amigable con el sector productivo, no fue amigable con el sector empresarial, no fue amigable con destrabar temas ambientales de permisología, sin embargo hicieron una reforma que es valiosa, yo creo que tiene valor que lo hayan hecho, como también lo que hicieron en materia de seguridad. Pero hay que pensar que el país viene de un proceso donde tuvimos, antes del gobierno de Boric, 8 años en que se negó todo en materia legislativa, en materia de seguridad, mucho problema en medio ambiente. Y bueno, y la economía lo que va mostrando es el recuento de lo que pasó hacia atrás. Lo importante hoy día es mirar, Cristina, ¿qué es lo que va a pasar, en mi opinión, hacia adelante? Y hacia adelante, el mundo empresarial, los emprendedores, los inversionistas, pueden mirar que el país vuelve a una senda donde en materia económica o tributaria o de permisología o de certeza jurídica va a funcionar. Por ejemplo, el gobierno del presidente Boric, en materia de aguas, lo que se explicaba era que habían instrucciones de no avanzar, no avanzar con los permisos, no avanzar con los derechos, no avanzar con los traspasos, y estaba prácticamente inutilizada o inactiva la Dirección General de Agua. Bueno, hoy día con este gobierno se está agilizando y eso está permitiendo que si tú tienes un derecho de agua en un punto y lo quieres traspasar a otro para hacer un proyecto, cosa que me pasa a mí en varios proyectos, bueno, lo podemos hacer. Hoy día hay una disposición pro empresa, pro desarrollo, lo que estuvo impedido durante 4 años. Entonces,
esto se debería traducir en el corto plazo, o sea, cuando digo corto plazo, ya en el próximo año, en ver mejores cifras de desempleo. Esta semana tenemos desempleo el viernes.
Bueno, sí, mira, yo creo que ahí tú vas en un punto. Lo más importante de cualquier reforma es pensar en la gente que más lo necesita. Y esta reforma está pensando en que al generar actividad económica disminuye la informalidad y aumentan las plazas de trabajo. Y eso le da dignidad a las personas. Y espero que el próximo año sea positivo. De hecho, hoy día hay muchos economistas de diferentes sectores que están proyectando que el crecimiento para el próximo año puede andar entre 2,5% y 3%, con más cara de 3%. Hay otros que van a decir, sí, pero es que la base es muy baja la de este año.
La comparación.
Pero bueno, lo importante es lo que va a pasar para adelante. Para mí lo que me interesa es que para adelante el país tenga expectativa. Entonces, cuando ya va creciendo el próximo año con más fuerza y eso se retroalimenta para lo siguiente, porque hay una mega reforma acompañada con una reforma que se está proponiendo hoy día para cambiar los temas de seguridad.
Sí.
Y como dice el gobierno, sin seguridad no hay libertad.
Llevamos 5 meses y un poquito más de gobierno de José Antonio Kast, el que no era su candidato en primera instancia. Pero si tuviera que ponerle nota, tuviera que decir en términos de concreto, usted dice que sí, le gusta conforme, pero ¿solo conforme está con el gobierno de Kast? ¿O esperaba más?
No, yo estoy dentro del rango de lo que esperaba, porque cualquier gobierno se demora en actuar. Yo las diferencias que tuve o que tengo es respecto a cómo llegas tú al poder, y cuando tú llegas al poder a veces ofreciendo muchas cosas que no es viable cumplir a cambio de tratar de obtener mayor cantidad de votos, es ahí una diferencia. El punto es que en el fondo todo lo que está planteando el gobierno a mí me parece que es lo adecuado para volver a generar las bases hacia adelante. Ya se hizo en materia económica, se está haciendo ahora una propuesta en materia de seguridad, donde yo creo que se están quedando en cosas muy...
De forma,
muy liviana. Okay, mira que los 120 días, que la renovación, y yo digo, oye, eso requiere de una ley orgánica constitucional que tiene que tener una bajada, que se pueden poner de acuerdo en la bajada, y por otro lado, también se pueden poner de acuerdo, si es necesario o no, que el Congreso participe en la renovación de un cierto periodo. Yo estoy de acuerdo en que eso debiera ser así.
Ya, que hay una revisión de parte del Congreso, pero cuando usted dice, claro, se siente conforme con el gobierno, que hay cosas que le gustan, pero a veces tiene discrepancias con la forma, en cómo se ha tramitado y cómo se ha presentado la reforma de seguridad, ¿en qué categoría cabe? ¿Le acomoda la forma? Porque hay toda una discusión de si acaso se está mostrando la verdadera cara de José Antonio Kast respecto de lo autoritario que puede llegar a ser su
gobierno. No, yo creo que él ha sido bien transparente en eso, y lo explica muy bien, porque él dice, mire, nosotros estamos proponiendo una reforma para tener condiciones habilitantes para actuar contra un narcotráfico, crimen organizado que cambió el país en los últimos 10 años. Y para eso se requiere de estas atribuciones. Okay, esas atribuciones tienen un contrapeso a través de la misma ley orgánica constitucional que dice, mire, esto es lo que puede hacer usted, señor, esta es la rendición de cuenta, mire, si usted hace tal cosa, yo lo llevo a los tribunales, mire, usted podría ser presidente, pero tiene esta limitación. Fíjese que se puede llegar a un acuerdo en algún minuto, decir, bueno, si usted lo quiere prorrogar, bueno, vaya a consulta al Senado, que haya un contrapeso. Yo creo que en eso siempre hay que pensar en la fuerza que tiene que tener la institucionalidad y la democracia, independiente que el gobierno que actúe contra el crimen organizado y contra la delincuencia tenga las atribuciones para hacerlo, pero siempre sí, sin que se pueda, ojo con esto, Cristina, sin que se pueda el día de mañana interpretar esto, y por eso es que hay que ser muy acotado para dar otros fines a un cambio constitucional.
Claro, que depende, que la advertencia que se dice, bueno, no sabemos quién puede llegar a la presidencia en un futuro, si concentramos demasiado poder en esa institución.
Pero hagamos ciencia ficción. Una persona como Lautaro Carmona, que considera que el marxismo es lo adecuado, que considera que la dictadura castrista es adecuada, que considera que Venezuela es un modelo a seguir, tú lo llevas al poder con una atribución así, bueno, nos puede llevar a una situación bien compleja. O alguien que piense como él, cualquier persona que piense de esa manera. Entonces, vuelvo al punto. Yo creo que es necesaria, sin duda, esta propuesta, y endurecer la mano y tener las atribuciones para ir contra el crimen organizado, que hoy día es diferente a como lo conocimos en los últimos décadas, pero también pensando en cómo generáis tú los contrapesos y la rendición de cuentas a tiempo para evitar cualquier abuso de autoridad futuro.
¿Y le gusta esto, o le acomoda que esto, la moneda se abre un poquito a modificar las urgencias? Porque aquí hasta incluso se puede perder la idea de legislar. No están los votos hoy día.
Bueno, sí, yo creo que es necesario. Mira, este gobierno tiene 76 diputados y algo más, cuando logra
alinearlo,
y tiene entre 25 y 26 senadores, ¿no? Y se requiere aquí 29. Entonces, esto es cómo logras tú entenderse. Y yo creo que, mira, voy a hacer un enlace. Se hizo una propuesta que la hace Jaime Belolio con Boanovich. En la cual dice, oye, aquí hay 7 puntos que son importantes para mirar el país del futuro. Y yo lo comparto, que es muy importante ponerse de acuerdo. Bueno, yo creo que esa oportunidad está precisamente en que el Congreso, que representa a todas las fuerzas políticas y pensamientos de todos los chilenos, bueno, trabaje, actúe, que salga de la discusión estridente y se pongan a trabajar de lleno, y podrían perfectamente con esta realidad que hoy día vive incluso la gente más modesta en los barrios, en las poblaciones, entiendan que el crimen organizado está ahí, que extorsiona, que roba, que maneja la prostitución, que maneja la droga, que maneja el tráfico de personas. Bueno, eso hay que atacarlo, y si no lo atacamos, y con esto termino, nos puede pasar lo que dijo recién el presidente Calderón. Yo tuve la oportunidad de cenar con él, expresidente de México, y decía, mira, esto es gravísimo, porque en el caso de México, estas organizaciones ya se toman los territorios, entonces cobran impuestos, extorsionan. Entonces yo digo, chuta, hoy día estamos a punto de ponerle un parelé. Y esta propuesta yo creo que son herramientas para decir, no señor, en Chile no va a pasar lo que pasa en México, que México es un prácticamente narcoestado.
Ya, pero con los contrapesos que usted ha mencionado también en el Senado, Juan Sutil, antes de que se nos vaya el tiempo porque tiene un montón de compromisos, ya lo sabemos, me gustaría preguntarle por, ya en el espíritu quizás de esta carta, de este documento que ha circulado del alcalde Bodanovic y el alcalde también Belolio, el espíritu de no refundar el país cada 4 años. Me llama la atención, no sé si usted, y me gustaría conocer su opinión, sobre el rol que ha tenido Boric durante estos últimos días, el expresidente Gabriel Boric y sus exministros. Muy crítico, muy cuestionador de lo que está haciendo Kast. Está con actividades prácticamente todos los días. Y en cada una de ellas apuntando a las medidas que está tomando el gobierno. ¿Qué le parece?
Bueno, yo no puedo estar más lejos del presidente Boric. Vi por ahí un reels que él fue a Paraguay o Uruguay, no sé a qué país, Paraguay. Se juntaron
en esta
convención de izquierda. Y él dice, aquí estamos la izquierda, qué sé yo, en una forma... Yo creo que la izquierda es una cuestión total y absolutamente fracasada en todas las esferas del mundo, y yo creo que él representa con ese discurso, igual que el Partido Comunista, algo que ya fracasó, y que no es futuro. Yo me quedo más con el discurso del alcalde Bodanovic, que es un discurso constructivo, pragmático, que puede llevar a Chile hacia un entendimiento, que ponerse en una trinchera. O sea, nuevamente vuelve a ser Gabriel Boric el de la trinchera, y eso yo creo que es muy malo, porque además él fue presidente de Chile y él sabe perfectamente lo difícil que es gobernar y lo complejo que es aunar posiciones. Entonces, si su estrategia es volver a la polarización, yo creo que va por mal camino.
Bueno, rompe también una premisa que él había establecido, que era no intervenir en la coyuntura y en el debate social.
Bueno, eso lo dice todo.
Juan, lo último, ahora sí que sí, lo último. Se ha armado toda una polémica a partir de declaraciones del ministro Barros por el convenio de la OIT, ¿no? El convenio 169, que se refiere a la obligación de los estados de hacer propio también reclamaciones de los pueblos indígenas. Todo esto con la ley Lafkenche, que para su sector productivo también tiene muchas dificultades, ¿no? Y sí, le ha impuesto muchas dificultades. El gobierno ha dicho que lo va a revisar. ¿Está de acuerdo con lo que dice el ministro Barros?
Vamos por parte. En el caso de la ley Lafkenche, hay que acordarse el caso de lo que ocurrió en Aysén, donde un grupo reducido quería quedarse prácticamente con un territorio monstruoso, y se genera mucho abuso. Entonces la ley Lafkenche yo creo que es resorte del país y debe ser corregida. Yo creo que eso también aplica, por ejemplo, a la ley indígena, que se promulgó en el retorno a la democracia, que tampoco está buscando los objetivos que la inspiraron, porque todavía no ha resuelto el conflicto y no ha solucionado los problemas. Eso respecto a la ley Lafkenche. Y a mí me parece que no puede haber una descompensación respecto de los deberes y derechos de cada uno de nosotros. Y respecto al convenio 169, yo creo que es materia de reflexión, y yo creo que lo que hace el ministro Barro es ponerlo arriba de la mesa, porque lo han suscrito solo 24 países. El mundo tiene 193 países, de acuerdo a la ONU, más cuatro que son estados, como el caso de Palestina y otros que están ahí todavía entre que son y no son. Pero en el fondo, para hacerlo fácil, para la persona que está escuchando, hay más o menos 200 países en el mundo y solo 24, que es un 12%, lo suscribieron. Y de esos 24, fíjese que son 15 de Latinoamérica. Entonces, yo digo, hay ciertas materias del convenio 169, como todo convenio internacional, que pasa sobre la jurisdicción del propio país y sobre las leyes del propio país. Y eso se tiene que revisar en función de lo que la experiencia indica, cuáles son las cosas buenas o malas de un convenio. Y yo creo que el convenio 169 tiene cosas buenas como tiene cosas malas y quizás puede revisarse. Además, el convenio tampoco tú lo puedes votar, porque cada 10 años tú tienes una ventana y recién el año 2031 tiene una ventana como para decir, oye, hago una revisión a través de un proceso que se llama denuncia, creo, y ese proceso permite a los países resolver si mantienen o no ese compromiso. Pero lo que se refiere, creo yo, el ministro Barro, es la asimetría que se produce en ciertas condiciones o leyes o favores o condiciones para unos u otros dentro de un mismo Estado. Eso es básicamente el convenio 169, y quizás lo que se podría hacer es tratar de modificar el convenio para que el convenio corrija aquellas cosas que no son las deseadas para Chile o Argentina o Brasil o Colombia que lo suscribieron.
Ya, pero son un riesgo para el país, como dice el ministro Barro.
En algunas materias lo que hace es que puede paralizar ciertas materias. Mira, hay cosas que el convenio te impone, como es la consulta indígena. Y fíjate que todas las consultas indígenas que se han tratado de hacer en los últimos años han sido fracasadas. ¿Por qué? Porque no se han generado las condiciones, porque la izquierda dura, extrema, como el Partido Comunista y otros, han impedido que eso ocurra para que se hagan los cambios que con pragmatismo corresponde hacerse. Entonces yo digo, bueno, chuta, el convenio nos impone ciertas materias y no se pueden realizar. Entonces, si tú quieres hacer un cambio y no puedes hacer la consulta, te paraliza, y eso es efectivamente un riesgo. Ahora, yo creo que del punto de vista geopolítico no creo que sea un riesgo de gran magnitud, pero sí hay riesgo de poder paralizar el proceso de desarrollo del país, sí, en algunas materias.
Juan Sutil, expresidente de la CPC, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana de lunes, arrancando la semana. Le deseamos que tenga mucho éxito.
Igualmente, Cristina, muy buena semana, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Son las 8:28, 11 grados de temperatura. Antes de irnos a la pausa, quiero contarte que hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC, All New Vigus World, con un motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos más IVA. Conoce los términos y las condiciones en jmschile.cl. Con Getnet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura, y puedes recibir el dinero de tus vestas hasta 5 veces al día. Conoce más en getnet.cl. En Copeut, más de 72.000 millones de pesos son distribuidos entre cerca de 1.300.000 socios con ese modelo cooperativo que genera valor real. Eso es Copeuch. Y este invierno relájate, porque estás con agua, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación agua y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguosie.cl y elige un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización. Nos vamos a separar solamente unos minutos. Al regreso vamos a estar con el exministro del Interior, Gonzalo Blumel.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, son las 8:31. Con nosotros está Gonzalo Blume, el exministro del Interior, para hablar sobre este informe de la Comisión Investigadora del 18 de octubre de la Cámara, que apuntó como responsable de la crisis al gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Hay varias frases que claro, han generado mucha molestia, particularmente de quienes acompañaron al presidente en esos momentos, cuando la situación era tan crítica que incluso hay algunos que, bueno, se indican el 12 de noviembre de esos años como el día en que se jugó la democracia. Le iba a decir, ministro. Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, Cristina. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué le pareció el informe? El informe es bien duro. Es muy lapidario, particularmente con el gobierno del presidente Piñera. No dice su nombre, pero habla de, bueno, de prácticamente no haber hecho lo suficiente y no haber ocupado todas las herramientas del Estado para haber contenido los hechos de violencia. Pero además llama la atención que hayan sido parlamentarios de Chile Vamos quienes apoyaron el informe.
Sí, a ver, lo primero, efectivamente, el informe es de una pobreza franciscana desde el punto de vista de los propósitos que se había puesto la misma comisión, ¿no? Porque el propósito de la comisión era investigar la respuesta del Estado a la crisis del 18 de octubre del año 2019, con una cosa bastante insólita además, porque abordó un periodo muy extenso de tiempo, desde el 18 de octubre del año 2019 hasta el 11 de marzo del 2026, es decir, de cerca de 6 años, y para eso destinaron creo que 12 sesiones, 3-4 meses de trabajo.
Hay gente que dice que es muy poco el trabajo.
Es muy poco, y la verdad...
Para la envergadura de la situación.
Sí, o sea, es que las expectativas que habían eran muy altas. En el fondo, esta comisión se constituyó con el propósito de dilucidar en la práctica qué fue lo que ocurrió el 18 de octubre. Y cuando uno lee el informe, lo que encuentra son más bien generalidades. Encuentra propuestas que son bien de lugar común. Y una alusión, siendo justos también, y una alusión al gobierno de la época, gobierno que me tocó participar, en la que se menciona de, voy a citarlo para ser bien preciso, sí, porque no me quiero equivocar, comillas, excesivos incumplimientos del gobierno de la época respecto al control del orden público. Y yo creo que en el fondo, el informe finalmente un poco como el mundo al revés, ¿no? Porque el gobierno que hasta cierto punto fue víctima de una situación desestabilizadora, como lo dijo el propio presidente Piñera, un golpe de Estado no tradicional en su momento, amparado por una violencia desatada, ¿no?, como nunca se había visto en Chile, que una comisión investigadora del Congreso termine finalmente apuntando al gobierno que tuvo que finalmente contener esa violencia en medida y trabajar con toda su fuerza, con todo su compromiso para evitar que la cadena de la legalidad y el Estado de Derecho se rompiera. Y al revés, digamos, lo que encuentro más lamentable de este informe es que respecto a lo que sí era interesante que pudiera haberse dilucidado, porque yo creo que ahí había una oportunidad, que era básicamente intentar desentrañar quién estuvo detrás de la violencia, quiénes fueron finalmente los que instigaron, los que financiaron, hubo o no hubo injerencia extranjera o no, pues de eso nada.
Ya, pero eso ni siquiera la justicia ha logrado resolverlo.
Claro, pero
¿quién fue, cuando uno se pregunta quién quemó el metro, todavía no hay una respuesta certera?
Claro, pero uno ¿qué esperaría uno? ¿Qué esperan los ciudadanos? Primero, los ciudadanos miran con mucha distancia todo lo que son las comisiones investigadoras, ¿no? Porque generalmente se anuncian con bombo y platillo y terminan en nada, o prácticamente nada. Yo soy muy respetuoso a la labor del Congreso y no me gusta esto como disparar al voleo contra el Congreso. Fui ministro secretario general de la Presidencia, así que respeto mucho el rol de los parlamentarios, pero es lamentable cuando finalmente se anuncia algo con bombo y platillo, no se llega a nada, y finalmente lo que se hace es terminar apuntando al gobierno de la época en un señalamiento que, a mi juicio, como dice hoy día la editorial de un diario, es muy injusto, porque por el contrario, el gobierno del presidente Piñera fue el que tuvo que soportar esta ola de violencia.
¿Fue víctima de eso?
Absolutamente, o sea, lo que uno vio en esa época fue una oposición de izquierda de esa época completamente desatada, pidiendo la renuncia al presidente, hablando de parlamentarismo de facto, avalando la violencia. No, nunca hay que olvidarse que parte de la oposición llevó a la primera línea, que está con violencia combatiendo a los carabineros, la llevó al Congreso para hacerle un homenaje. Si ese es el nivel de desquiciamiento que vimos en esa época. Entonces, cuando viene una comisión parlamentarios del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, y lamentablemente algunos de Chile Vamos también, y aprueban un informe que no dice nada respecto al origen de la violencia y qué fue lo que realmente ocurrió, y al revés, la única cosa distinta que hace es enlodar el rol y el compromiso en el cumplimiento de sus tareas del gobierno del presidente Piñera. A mí me parece que una situación lamentable, es una oportunidad perdida, y creo que el trabajo es fallido.
Ya, pero a ver, el 12 de noviembre de 2019 fue una jornada súper crítica y probablemente el punto de inflexión, ¿no? En ese momento habían personas del gabinete incluso y dentro de Chile Vamos que pedían la presencia militar, definitivamente decretar estado de sitio, ¿no? Y hubo ahí un debate interno con el presidente. El presidente tomó la decisión finalmente de llevar este problema que se estaba viviendo a un proceso constitucional. Hay quienes apuntan que esa fecha se marca un punto de inflexión, como decía, pero además donde nace el concepto para algunos de la derecha cobarde, y que puede estar detrás también de este informe.
Probablemente, porque a mí me da la impresión, cuando uno ve sobre todo el mandato del informe de la comisión, que es para investigar la respuesta de los órganos del Estado y el gobierno en la época respecto a la violencia del 18 de octubre, en vez de tratar de hacer el esfuerzo real de dilucidar qué fue lo que pasó, quiénes estuvieron detrás de la violencia, quiénes fueron los que financiaron esto, quiénes fueron los que coordinaron, los que organizaron, de eso prácticamente no hubo nada. Y la única cosa que llama la atención es que apunta a responsabilizar al gobierno de la época, del gobierno del presidente Piñera.
El excesivo incumplimiento.
Claro, finalmente a mí me da la idea de lo que hay más bien un intento de lobar su imagen, cosa que además me calza con que su imagen ha venido creciendo muy fuertemente, la imagen del presidente Piñera y del gobierno en la época, en la opinión de los chilenos. Los chilenos recuerdan al presidente Piñera con mucho cariño, lo recuerdan como alguien muy comprometido, con aciertos, con errores, pero que trabajó incansablemente por Chile en sus dos gobiernos y en todos los roles públicos que cumplió, donde hubo avances súper importante, la PGU, por ejemplo, el postnatal de 6 meses, la reconstrucción del terremoto del 27F del 2010, el rescate de los mineros, y también la forma en que se avanzó con que se abordó la crisis del 18 de octubre, una crisis como Chile, política, social y de violencia, como Chile no había tenido en 50 años, y efectivamente lo que tú dices, haber avanzado en una respuesta meramente represiva, donde las protestas únicamente se respondían desde el punto de vista del Estado, a través del uso de una fuerza medida por parte del aparato militar, eso hubiera causado una tragedia para Chile, hubiera invertido los roles probablemente, y hubiera tenido a buena parte de la derecha dando explicaciones permanentemente, porque no es capaz de gobernar sin el concurso o el auxilio de los militares. Y al revés, el hecho de haber buscado e implementado, promovido una respuesta democrática que se basó en confiar en la gente, en darle a las personas el derecho de decidir cómo resolver la crisis a través de el ejercicio de la soberanía popular, de las votaciones, ¿no? De buscar un acuerdo por la paz y la nueva constitución, finalmente es lo que la gente ha ido valorando, y me da la impresión de que esta comisión investigadora, que creo que es muy fallida, es un esfuerzo vano para tratar de echar abajo el legado del presidente Piñera, que hoy día está muy presente en el corazón de los chilenos.
Pero insisto en el punto también, Gonzalo Blumel, subyace quizás esta comisión investigadora y la redacción final del informe, este debate que se da de la derecha cobarde, Carla Rubilar, que estuvo también en el 12 de noviembre de 2019, resolviendo la crisis internamente, junto con usted, junto con el presidente Piñera y otros más. apunta a que precisamente lo que está ahí es eso.
Es que yo creo que es al revés. Es justamente al revés, porque lo que requiere coraje hoy día...
A lo que voy, desde ahí se construye ese apelativo.
Pero, sí, pero esa es una cuestión que, de verdad, creo que está súper vinculada al debate más radicalizado de las redes sociales. No es que la gente, cuando uno anda en la calle, dice, allá está la derecha cobarde, allá está la derecha valiente. No, la gente lo que pide es que el país progrese, y hoy día hay mucha sintonía con los valores que promueve la derecha. Ah, con la seguridad, con el fortalecimiento de las instituciones, con el crecimiento económico, con el amor a la patria, con valores que son tradicionales de la derecha. Y eso hoy día tiene diversas expresiones, desde el Partido Nacional Libertario en un extremo hasta Evópoli en el otro extremo. Y viva la libertad, como decía el presidente Piñera, viva la diferencia. Lo que no es aceptable, y eso es algo que probablemente a algunos les cuesta mucho entender y aceptar, esta suerte de superioridad moral que algunos se arrogan, desde algunos sectores de derecha, de esta derecha más dura, ¿no? Que al final replica un poco lo que es el Frente Amplio. Si eso es lo más curioso y lo más paradójico, que buena parte de esa superioridad moral, ¿dónde la hemos visto hoy día antes? En el Frente Amplio, respecto a la centroizquierda, respecto a la Concertación. Y sabemos cómo terminó esa historia, la del Frente Amplio terminó muy mal.
Me gustaría llevarlo al debate contingente. Gonzalo Blume, aprovechando que fue ministro del Interior, aprovechando también que tuvo que contener probablemente también con las herramientas del Estado y con lo que se decidió en su minuto también, los episodios de violencia, ¿no?, en ese momento. Pero quisiera hablar sobre la reforma constitucional. Uh-huh. Hay mucho debate interno dentro de Chile Vamos respecto de la pertinencia de esta reforma. La UDI dicen incluso que atenta contra la institucionalidad. ¿Cuál es la mirada que tienen en Evópoli sobre lo presentado, ¿no? Porque ya entendemos que hay matices, que incluso el gobierno se abrió a cambiar las urgencias, a una ley orgánica constitucional. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes de lo que se planteó por parte del Ejecutivo? Y este debate es no, si finalmente Kast está mostrando su cara, que es un gobierno más autoritario e iliberal.
Bueno, ayer yo soy un militante disciplinado de mi partido, el presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruzcoque, dio una entrevista. Sí. Y yo concuerdo con lo que plantea, que básicamente uno, la reforma constitucional, no la agenda de seguridad. Sí. La agenda de seguridad la apoyamos todos. Y ahí estamos todos cuadrados.
Como, no, si el problema es la reforma constitucional.
Con espíritu de militantes comprometidos, porque esa es la principal prioridad y Chile vive una grave crisis de seguridad. Entonces despejemos ese tema para que no quede ninguna duda quienes nos escuchan. Segundo lugar, ¿fue una buena idea esta reforma constitucional? Yo creo que no. Creo que no, porque primero que todo, yo creo que los chilenos ya captaron claramente que intentar solucionar los problemas del día a día a través de reformas constitucionales es algo que no funciona muy bien, y los dos procesos constituyentes fracasaron en esos propósitos, y yo creo que la gente quedó un poquito vacunada respecto al uso del instrumento constitucional para resolver problemas cotidianos del día a día. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que esta reforma se basa absolutamente de largo respecto a lo que son los contrapesos, los resguardos de los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado. ¿Ya? Eso es bien importante, porque finalmente de lo que se trata una democracia es de cómo nos dotamos de una forma de organizar el poder y de cómo lo repartimos, lo distribuimos y cómo evitamos que el poder se desmande, ¿no?, y termine aplastando la voluntad, los derechos y las vidas de las personas. Y los estados de excepción son herramientas que son legítimas y que son valiosas en determinadas circunstancias. Hoy día estamos con un estado de excepción por orden público en la Araucanía.
¿Qué decepción? Poco tiene ya.
No, pero ha ayudado, ha contribuido. Excepción. Sí. De espacio. Excepción, ya muy poco, pero ha contribuido y ha ayudado. Y la gente que está en la Araucanía, que está en la macrozona sur, en la provincia de Arauco, lo agradece. Y ahí los militares pueden cumplir un rol. Pero pensar que un presidente de la República puede llegar a la Moneda, cualquiera, imagínense a Daniel Jadue, imagínense a Eduardo Arté, y tener durante 8 meses sin control de nadie, ni de los tribunales, ni del Congreso, la posibilidad de requisar bienes, detener personas y quitarle su libertad, interceptar las comunicaciones durante 8 meses sin ningún control, yo creo que a cualquier persona que nos escuche en la casa dice, no, eso es completamente insensato, porque la herramienta constitucionales, las reglas del Estado de Derecho se tienen que pensar en abstracto, que las puede usar la persona que más nos gusta, el líder político, presidente que más nos gusta, y también el que más nos disgusta, y tiene que hacerse siempre de buena manera. El poder está para ejercerse, pero nunca puede traspasar ciertos límites fundamentales. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la reforma constitucional, este estado nuevo de excepción constitucional, es un error político en la forma en que se planteó, sin trabajo para el legislativo, sorprendiendo a los partidos. Fíjate que no hay ningún constitucionalista reputado que hoy día la esté defendiendo. Los partidos saltaron todos, digamos, preocupados por lo que significaba, cosa que me parece bien, cosa que es bueno para el debate democrático, que desde la propia coalición de gobierno se planteen dudas serias respecto a lo que se está proponiendo. Y al final del día, fíjate que a mí lo que no me gusta esto es que siento que te desvía la energía de lo importante. Porque ¿qué es lo importante desde el punto de vista del combate a la seguridad? Efectivamente, contener rápidamente la acción territorial, sobre todo de estos grupos del crimen organizado, el Tren de Aragua, los gallegos, los pulpos, etcétera. Y esta reforma en el Congreso nos va a tener gastándonos energía en discusiones legislativas eternas que probablemente no van a llegar a nada y que no van a cambiar las cosas.
Y opacando la agenda ACOT, que es la agenda que busca precisamente establecer medidas y normas que permitan dar al Estado mayores atribuciones para combatir este problema.
O sea, por ejemplo, una cosa bien concreta, el operativo que se hizo trasladar presos de alta peligrosidad de grupos de crimen organizado a la cárcel de Concepción, poco show más, show menos, pero es una cuestión que al gobierno le suma, porque en el fondo ahí tú lo que estás haciendo es algo que es correcto, segregar a la población carcelaria de mayor peligrosidad, y hoy día ya nadie se acuerda de eso porque estamos enfrascados en este debate sobre la reforma constitucional.
¿Y preferiría que se retirara la reforma constitucional del debate, que lo sacaran del Congreso?
Lo que pasa es que, así como están, yo por lo menos no le veo ninguna chance, y yo creo que el gobierno lo sabe y están en un entuerto, porque finalmente estas reformas necesitan quórum más altos. En el Senado necesitan 29 votos.
Que no los tiene.
El gobierno tiene 26 y hay varios que han dicho que no la van a apoyar, por lo tanto están muy lejos de poder aprobarla. Entonces, a veces, cuando uno se equivoca, es mejor reconocerlo idealmente y volver a empezar.
Y retirar el proyecto, probablemente, más allá que estar aplazando quizás la fecha de la discusión, los plazos.
Probablemente, o plantear un... Ya la parte de la técnica legislativa es otra cosa, es, digamos, una cosa distinta, pero probablemente volver a partir de cero con el proyecto y plantear una cosa distinta. Hay cosas que quizá uno pudiese rescatar, tal vez el deber del Estado en el artículo primero de resguardar la seguridad pública, que es más simbólico, pero yo creo que eso no causa ningún daño. Pero en el fondo, así como está hoy día, el proyecto no tiene ninguna viabilidad. Y qué bueno que así sea, porque es un proyecto que, desde el punto de vista del buen funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho, me parece que no solo no aporta, sino que yo creo que debilita el funcionamiento de la democracia.
La reforma constitucional lo que ha abierto también es todo un debate frente a este José Antonio Kast más autoritario, que está mostrando su cara, su real cara, dicen algunos, y liberal, dicen algunos columnistas también. ¿Cree que detrás de la reforma efectivamente está esa revelación finalmente del propósito, del espíritu o de lo que inspira finalmente el gobierno de José Antonio Kast?
A ver, es evidente que José Antonio Kast y su gobierno es un gobierno de naturaleza más conservadora, cosa que es legítimo porque es parte de las expresiones válidas de la política y la democracia, estas corrientes conservadoras. Pero es un gobierno que tiene una base bastante amplia, ¿no? Desde los republicanos hasta gente de la ex Concertación. Ahora, dicho eso, cuando uno evalúa el proyecto hay dos opciones. Una es que efectivamente quienes lo redactaron, cosa curiosa hoy día que nadie se hace cargo, digamos, como que todos se tiran la pelota de quien lo redactó, pero una posibilidad es que efectivamente quien lo redactó tuvo algún desliz poco democrático, algo autoritario, o que sea más bien frivolidad. Y las dos opciones son malas, a mi juicio.
¿Frivolidad en qué sentido?
Que no calibraron bien lo que significaba. Frivolidad en el sentido de
que no le tomaron el peso, no
consideraron el impacto que podía generar, el rechazo que podía producir las normas, particularmente el nuevo estado de excepción. Yo preferiría obviamente que fuera frivolidad a que fueran tintes más bien de raigambre autoritaria. Y por eso me parece bien que el gobierno esté regulando. Claramente las señales del fin de semana es que estamos abiertos a discutir. También es extraño esto que tú presentas un proyecto y después dices, bueno, pero lo puedo cambiar prácticamente por completo. Entonces, quizás valía la pena, lección para el futuro, hacer mejor trabajo legislativo y hacer los cambios antes y evitar estos conflictos que además para la oposición son, como se dice, bocado de cardenal.
Exactamente, ese es un temazo también. Gonzalo Blumel, se nos fue el tiempo, son las 8:49, pero agradecer mucho el que hayas estado acá con nosotros conversando, bueno, sobre primero el informe no del 18 de octubre, pero también esta mirada de una reforma constitucional que hasta ahora no está flotando, de acuerdo a lo que se está viviendo en el Parlamento, no está flotando, y ahí quizás poner la mirada también en el trabajo prelegislativo, que también es otro debate.
Sí, yo confío, acá hay un problema muy cortito, de la toma de decisiones, confío en que la gente talentosa para la política que hay en el gobierno, que la hay, entienda el problema y reconduzca la discusión en algo que sí tenga viabilidad.
Muchas gracias, Gonzalo. Que tengas buena semana.
Chao, chao.
Tenemos que hacer el corte, el último, aquí en la mañana de Agricultura, y contarte que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año están invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. El asesor experto de Vicevida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce sus consejos. AgroSystems lleva tu producción al siguiente nivel, protege tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos y transforma a tu campo, porque AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. Y en Mazda Humay entregan experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de sus clientes. Están en Francisco Bilbao 1184 o en Dumay.cl. Mazda Humay, simplemente expertos en Mazda. Nos separamos solamente unos segundos, regresamos con la última parte de la mañana de Agricultura.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en GetNet.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vicevida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vicevida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus, que cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguscie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Angus. Especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos tenemos que despedir y contarte que Radio Agricultura está en televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Puedes buscarnos en BTR, en el canal 47, en el canal 518 en Claro, en GTD, en el canal 143, en Mundo, canal 114, y Zapping, canal 166. Además, también nos ves a través de nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Nos despedimos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana de lunes. Les decíamos que tengan una excelente jornada, una muy buena semana, y ahora vienen un resumen de noticias y luego directo al grano. Nos escuchamos mañana, que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Dice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.